amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Benjamin Franklin. Torres. Bienvenidos.
El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejo los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
Una de las grandes voces de la música latinoamericana en tus oídos a través de Radio Universidad de Guadalajara, Mercedes Sosa, con un tema titulado El tiempo pasa. Y es que no hay nada más valioso que el tiempo. Y tampoco más efímero, por cierto. Y es que en ocasiones el ritmo de la vida moderna provoca que tengamos poco control sobre nuestro tiempo. Se vienen las fechas encima sin haber terminado el proyecto al que nos habíamos comprometido. Se nos pasa la fecha para realizar algún pago o dedicar un tiempo a disfrutar de la convivencia familiar, el ocio y la recreación, por ejemplo. Hoy te invitamos a reflexionar en torno a los ladrones de nuestro tiempo. las redes sociales, llamadas telefónicas, charlas de pasillo, en fin. En México estamos acostumbrados a cierta impuntualidad. Se nos hace fácil llegar 10 o 15 minutos tarde a una cita, y en algunos casos mucho más. ¿Cuánto tiempo has tenido que esperar a alguien impuntual? Valdría la pena preguntarse cuál es el costo de la impuntualidad. El costo no solamente económico, sino también emocional. También te invitamos a reflexionar en torno a aquello que dejamos de hacer por falta de tiempo. Estudiar una carrera o una maestría, poner un negocio, visitar a tu mamá, ir al podólogo, convivir con tus amigos o darte un tiempo para llevar a tu perro a pasear por el parque, por ejemplo. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Cóndor en la asistencia, José Luis Vázquez en el control operativo, Lupita Pamanes y Fernanda Reina Huizar en las redes sociales. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco y quienes nos siguen habitualmente a través de Internet.
¿Qué tan cierto es lo que dice Ben Hecht? El tiempo es como un circo. Siempre está empacando y marchándose. Algunos días así nos parece. Comenzamos nuestras actividades y cuando menos lo pensamos, se nos acabó el tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Algunos ruegan porque el día tuviera más horas. Otros, agregar un día de la semana. Por esto es importante pensar en alterar el orden cronológico y comenzar a eficientar el tiempo que tenemos a nuestra disposición. El estilo de vida es algo que construimos con todas nuestras acciones, deseos y pensamientos. Por eso es posible que si se planea un cambio, lo logremos. Por ello debemos obtener recursos para un monitoreo apropiado, conocer nuestras necesidades y formas de afrontamiento. El estilo de vida está asociado a la calidad. Esta última se define como percepción de satisfacción con lo que hacemos y la capacidad de allegarse los recursos para salir exitosos de las demandas internas y externas a sí mismo. Para eso, hay que aprender a gestionar nuestros deseos y recursos. Entre estos está el tiempo. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a conocer el curso Administración del Tiempo, en el que recibirás recomendaciones para el uso efectivo del tiempo personal y organizacional. ¡Comenzamos!
Hoy saludo con gusto a la maestra Sandra Sevilla. Ella es maestra en Desarrollo Organizacional y Humano y consultora en Remus y Asociados. Me da mucho gusto saludarla esta mañana.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con todos tus radioescuchas.
Muchas gracias por venir al programa. En México tenemos un hábito muy arraigado que nos hace ser impuntuales. Llegamos casi siempre tarde.
Sí. Fíjate que eso, como bien lo mencionas, es algo cultural que lamentablemente ya se nos hace normal.
Parte del paisaje.
De hecho, me ha sorprendido últimamente porque ya hasta las invitaciones de boda te ponen así como de media hora antes, al cabo ya sabemos, para que lleguen en tiempo.
Una hora antes para que lleguen a las 8.
Exacto.
Decimos entonces, que llegues a las 7.
Claro. Es increíble esa parte, y a veces me parece que de repente no se tiene en perspectiva como todo lo que dejamos de hacer o el impacto que puede tener esa falta de respeto hacia el otro en su tiempo.
Claro, porque lo cierto es que el tiempo es un recurso muy valioso que difícilmente podemos recuperar cuando lo dejamos escapar de esta manera.
Por supuesto, de hecho, desde el enfoque, fíjate, desde Aristóteles decían que el tiempo es como un recurso finito, o sea, no hay manera de que lo recuperes.
Se fue.
Exacto, se fue, y si no lo aprovechaste, si no lo equiparaste con algo que sea productivo, pues obviamente no hay manera de que al otro día digas, ay, tengo una reservita de 3 minutos con 2 horas, pues no. Ya, se fue.
Claro, y hay una especie de efecto dominó por la impuntualidad también. Preguntamos en la calle al respecto. Vamos a escuchar algunas de las respuestas que ha recogido nuestro colaborador Carlos Condori.
¿Conoces a alguien que sea impuntual?
Sí, mis amigas. Pues llegan y solamente una disculpa de, ay, se me hizo tarde, o estaba desayunando, o los niños, cualquier cosa.
Sí, mis amigas.
¿Cómo se comporta?
Tardan horas en llegar, o sea, te quedas de ver con ellas y llegan una, dos, tres horas después y como si nada.
Es un amigo, se llama Uriel, una vez quedamos de vernos, se supone que habíamos acordado una cierta hora y llegó como 30 minutos tarde, porque se le hizo tarde, porque no alcanzó a bañarse, siendo de que él se había quedado dormido.
Tengo muchos amigos que son impuntuales, yo mismo he cometido ese error de ser impuntual.
Se llama José Luis y llega y te dice, te inventa cualquier excusa para quererse zafar.
Valdría la pena preguntarse cuál es el costo de la impuntualidad, no solamente el costo económico, sino también el costo emocional, claro, organizacional, en fin.
Fíjate que esa parte que mencionas muy importante del costo económico. En alguna ocasión tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Carlos Casuga, presidente de Yacool, y él mencionaba que, por ejemplo, cuando nos citan a una junta, ¿no? Junta de resultados, de información, y entonces decía, están citando a lo mejor 20 personas. Cada persona ahí se está esperando a la persona que dirige la reunión, y todos están ahí sentados 40, 45 minutos. Él nos preguntaba, oigan, ¿cuál es el costo económico de esta empresa?
Si tuviéramos que hacer cuentas.
Si tuviéramos que hacer cuenta de esas 45 minutos, 20 personas sentadas esperando por la persona que preside la reunión. Y si hacemos esos cálculos económicos, nos vamos a sorprender del impacto que podríamos tener en una semana, ni siquiera se diga en un año, que es lo que llamamos también costo de oportunidad. Ese dinero de estar las personas ahí sentadas, cada una con lo que pueda ganar dentro de su perfil tabular, pero imagínate, ese dinero literalmente se va por el desagüe.
Está también el costo emocional que representa el hecho de la afectación para la persona que tiene que esperar, por ejemplo, o la ruptura en las relaciones sociales, de pareja, familiares, en
todo.
Fin.
Bueno, fíjate, simplemente ayer tuve cita con un doctor, no van a creer, pero estuve esperando literalmente una hora.
No puede ser, y era un servicio.
Y era un servicio.
Ibas a pagar y todo eso.
Y dije, ahora entiendo por qué les llaman pacientes, ¿no?
Hay que ser muy paciente.
Pero una hora, y entonces esa hora te va recorriendo las actividades que tú tienes posterior a eso.
Como un efecto dominó.
Correcto, y al final, pues dices, bueno, ¿y ese tiempo dónde quedó? Lo tomas generalmente del tiempo que ya es al final de tu descanso, de recreación,
de convivir con tu familia.
Exacto.
Ya no fuiste al gimnasio,
¿no?
Porque no alcanzaste.
Claro. Exactamente, o te duermes más tarde, sí, y entonces clásico. Se va generando un efecto, como bien lo mencionas, un efecto dominó, cuando no podemos como verificar el impacto que tiene a lo mejor mi falta de administrar mi tiempo en el impacto de la vida del otro.
Claro, a veces tenemos que esperar 15 o 10 minutos, pero en ocasiones es mucho más que eso.
Sí, claro.
¿Cuál es el tiempo máximo que has tenido que esperar a una persona impuntual?
Hora y media.
¿Cómo te hace sentir esa situación?
Ay, es muy molesto porque uno anda haciendo sus cosas rápido para ser puntual y para que el otro no le tome importancia y llegue la hora que se le da la gana, pues no, molesta.
¿Cuál es el tiempo máximo que has tenido que esperar a una persona impuntual?
Una hora.
¿Cómo te hace sentir?
Enojada. Es que nos quedamos de ver como a las 8. Entonces él llegó como a 8:50 más o menos. Y lo que yo hice fue, no, llegó, lo saludé y yo me fui, la verdad, porque sí estaba muy enojada con él por el tiempo que me había hecho perder ahí.
¿Cuál es el tiempo máximo que has tenido que esperar a una persona impuntual?
Como 2 horas.
¿Cómo te hace sentir?
Pues sí, me enfada, me molesta, porque si quedas a una hora, pues se supone que debes de ser responsable y llegar a esa hora.
También existe se genera un gran estrés en la persona que espera, y esto provoca rupturas también en las relaciones sociales y familiares, de pareja, en fin.
Por supuesto, y también hay como una sensación, no sé si les ha pasado, pero es como un poquito de, oye, ¿no soy importante para esa persona? ¿Cómo es que me está haciendo esperar,
claro,
una hora? O lo que decían en los comentarios, dos horas, es así como de, ¿mi tiempo no vale lo mismo o qué pasa?
Termina siendo ese el mensaje finalmente.
Ajá, sí, ¿no? Y más cuando de repente la gente llega y ni siquiera te da una o te ofrece una disculpa, o como decían, te ofrecen un montón de historias que dices, ay, bueno, pero esta cita la tenemos desde cuándo.
Claro, es interesante también las historias que tenemos que construir para justificar nuestra llegada tarde.
Claro, que eso también viene a lo mismo, es como una habilidad cultural que sí tenemos los mexicanos.
Desde la primaria, ¿por qué no entregaste la tarea? No, es que mi abuelita, que el perro.
El perro, claro. Claro. Mil cosas, pero creo que sí sería como algo importante percibir que el tiempo es un recurso lienzo finito, es valioso, y sobre todo la parte del respeto hacia la otra persona por las actividades que tiene, y más me parece cuando estamos hablando de un servicio profesional. Digo, no con esto eximo la parte de cuando estás en una relación o cuando es un evento social, pero sí creo que añade más valor esa parte profesional o cuando están esperando de ti un servicio.
Claro, y la educación es una alternativa finalmente para una buena administración del tiempo. ¿Se puede educar desde la infancia o la adolescencia en la administración del tiempo?
Claro, fíjate qué buen comentario, creo que sí. Definitivamente la parte cultural es algo que sí cuesta trabajo. Generalmente muchos expertos dicen que para cambiar la cultura en una organización son 5 años.
Imagínate.
No quiero saber cuánto sea en un país, pero creo que un buen principio podría ser ese, empezar a educar a los niños desde kinder, desde primaria, y hacerles ver la importancia que tiene el impacto del tiempo.
Al volver del corte vamos a identificar qué situaciones genera la impuntualidad, qué pérdida de oportunidades llegan a presentarse. Exacto. Desde luego también, y algunas recomendaciones para la administración de nuestro tiempo.
Casa de citas. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Vive tu propia vida. Todo lo demás es secundario. Steve Jobs.
Por ti o por mí. dejarte llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan así.
Algunos ladrones del tiempo son interrupciones y visitas inesperadas. Hay que tener en cuenta que se tarda una media de 15 minutos en volver al ritmo de concentración después de cada interrupción. Trabajo excesivo o mal dimensionado, ya que el cansancio y el estrés afectan incluso a la jornada siguiente. Objetivos y prioridades confusos. Esto supone continuos cambios de actividad sin metas claras, incluso prioridades en conflicto. Incapacidad para delegar. Delegando adecuadamente, no solamente no se pierde el control del trabajo, sino que se aumenta de una manera importante la efectividad y la productividad profesional. Desorden personal. Organizar nuestra documentación nos ocupará unos minutos cada día, pero nos evitará horas de buscar papeles.
Estos son algunos de los ladrones de nuestro tiempo. Hoy estamos analizando justamente este tema con la presencia de la maestra Sandra Sevilla, maestra en desarrollo organizacional y humano, que nos acompaña el día de hoy en el programa. Y hay una serie de ladrones en el tiempo, en la vida cotidiana. Llamadas telefónicas, charlas de pasillo, no saber decir no, me comentabas, es otra situación.
Y fíjate, lo interesante es que hay ladrones de tiempo personales. O sea, los que yo tengo conmigo mismo, que podría ser mucho esa parte de tener un desorden personal, no saber dónde están las cosas. Incluso, por ejemplo, uno, aunque tengamos la parte electrónica en el correo, es decir, bueno, pues tengo miles de correos. ¿Dónde quedó este correo que me mandó esta persona, este cliente? Oye, y luego hacemos, nos convertimos en ladrones de tiempo de otra persona. Ejemplo, le hablamos, le decimos, ¿me lo puedes volver a mandar? Y entonces es como esa parte de hacer que la persona tenga menos tiempo de su actividad. Entonces, esos son desorden personal, la parte de no saber delegar, sí, la parte de no planear, mira, en cosas tan sencillas o triviales que tú puedes decir, ay, eso lo puedo hacer mañana, pero, no sé, un tip para todas las chicas que nos escuchan, desde que te vas a poner al día siguiente, se vuelve un tema de pérdida de tiempo, de, ay, ¿qué me pongo? No, esto ya me lo vieron. No.
Te lo pones, te lo quitas.
Exacto. Y ese es un ladrón de tiempo, ¿no? Y también existen los ladrones de tiempo impuestos por otros, que puede ser desde la parte de interrupciones, que todo el tiempo te estén así como que a lo mejor preguntando. Por supuesto, las redes sociales es todo un factor de ladrón de tiempo, que hay personas que increíblemente hasta lo tienen como en altavoz y están ellos escribiendo, pero simplemente escuchan el clic, clic. ¡Ay, ya me llegó! ¿Qué me estarán diciendo?
Yo creo que es algo importante.
Exacto. Y eso te roba tiempo o concentración de lo que ya estás haciendo. Por supuesto, también las cuestiones a veces electrónicas, de que si no sirve la impresora, de que si se cayó la red, que si no hay conectividad, toda esa... Por ejemplo, no puse gasolina y entonces obviamente en la mañana que tengo una cita, ¡ay! Pero eso ya lo sabías desde, no sé, la noche anterior. Y obviamente todos esos son ladrones de tiempo.
Claro, planear es una factura pendiente también y está muy arraigado en nuestra cultura, ir apagando infiernitos. Y entonces se nos vienen las fechas encima, no entregamos oportunamente el proyecto, el trabajo, en fin. O perdemos derecho, por ejemplo, a presentar examen en la universidad. Justamente de esto preguntó nuestro colaborador Carlos Cóndor en la calle.
¿Tú te consideras impuntual?
Sí, sí soy impuntual.
¿Qué problemas te ha traído ser impuntual?
Ah, pues he tenido problemas en los trabajos, con amigos, que los hago esperar mucho. Ah, más que nada en los trabajos. Más que nada llama la atención y ya cosillas que te hacen ahí en el trabajo.
¿Qué problemas, qué consecuencias me ha traído por ser impuntual? Como abogado yo he perdido clientes, como abogado he perdido amigos. Por ser impuntual y sobre todo por ser impuntual yo me he perdido las mejores oportunidades que a veces la vida me tiene, por ser impuntual.
Puedes perder la oportunidad de generar un negocio, por ejemplo, cuando llegas tarde a una cita de trabajo, o la oportunidad de incorporarte a una organización porque llegas tarde a la entrevista de trabajo, justamente.
Claro, claro. O una vez me tocó, siendo sinodal, imagínate qué impresión, que llegó tarde la persona que iba a defender como la parte de su título, y le negaron. O sea, fue así como de, ya está cerrado, pues hasta que te vuelvas a programar. Claro. O sea, a nivel de realmente de que pierdas cosas muy importantes por no saber administrar tu tiempo adecuadamente, ¿no?
Claro, también está finalmente en el caso de las organizaciones la entrega de informes, la entrega de proyectos, cuestiones
que las entrevistas, claro. Y fíjate, hay una ley muy interesante que se llama la ley de Carson, que él habla como esta cuestión del tiempo en el sentido de que muchas veces el ladrón del tiempo somos nosotros mismos. Esta ley que dice que, por ejemplo, tú debes de planear tus actividades, fíjate bien, con base en lo que dura la actividad, que tú ya más o menos sabes el tiempo que puede durar. Sobre todo si son reportes como muy cotidianos, dices, bueno, este reporte me toma elaborarlo, no sé, 45 minutos. Y entonces esta ley de Carson dice, toma tu tiempo con base en lo que dura la actividad, no en tu tiempo disponible. Porque entonces el tiempo en realidad no lo estás haciendo como de manera efectiva. Vamos a suponer que dices, oye, entre una llamada y otra tengo 20 minutos. ¿Qué tal si le adelanto al reporte? Pero el reporte tú sabes que te toma 45 minutos. Entonces en realidad esos 20 minutos no los estás aprovechando adecuadamente porque ni vas a concluir el reporte. Y además cuando lo retomes tienes que volverte a empapar del reporte y eso es pérdida de tiempo también.
También las multitareas, es decir, yo estoy como en varios escenarios al mismo tiempo y termino no estando ninguno.
Claro, qué buen punto acabas de tocar. Fíjate que eso le llaman el multitasking, ¿no? O el multitareas. Y que de hecho estuvo como en boga a lo mejor a principios de los 90s o en el 2000.
No, yo estoy en toda
sí,
la...
Sí, yo ya soy... Y sobre todo se decía, las mujeres, ¿no? Pueden más así como ser multitasking que los hombres. El punto es que eso está en polémica el día de hoy porque hay un estudio en la Universidad de Harvard que ellos dicen que, por ejemplo, cuando tú estás enfocado en una tarea y tienes una interrupción o estás haciendo otra cosa, se llama el efecto distractor y no estás como enfocado en la tarea. Entonces, estás en la actividad 1, según tú haciéndola, pero cuando regresas otra vez a la actividad 2, dices, ¿esto en qué me quedé? Nada. ¿En qué iba?
Tardas un rato.
Exacto, y tienes que volver a leer y tardas un rato como en refrescar tu cerebro, decir, ah, claro, me quedé aquí. Y esas continuas interrupciones o ese continuo estar como en muchas pistas al mismo tiempo, en realidad te vuelve inefectivo.
Hay que reflexionar en torno a ello.
¿Cuáles son los ladrones de tu tiempo en la vida cotidiana?
Mis hijos, mi casa, mi esposo, ¿no? En eso tira mi vida.
¿Cuáles son los ladrones de tu tiempo en la vida cotidiana?
Mis hijas y mi marido, son los que más quitan tiempo.
El celular. Las redes sociales.
¿Cuánto tiempo estás en las redes sociales?
La mayor parte del tiempo.
Sí, yo pienso que una llamada telefónica, que te marcan y pues, te entretiene.
Bueno, la internet es un ladrón, la internet nos quita el tiempo, alguna distracción en la calle, un partido de fútbol puede ser un ladrón de tiempo.
La incapacidad para decir no, me decías, es un factor también.
Fíjate que sí, esa parte que pueden ser ya como parte de las estrategias, también de manera cultural, hay un tema de no poder decir no. Hay como una cuestión de, si le digo que no, ¿qué va a pensar de mí? Pues es mi compadre o es mi mejor amiga, ¿cómo le digo que no? Pero en realidad muchas veces si nos basamos las decisiones como administrando nuestro tiempo basado en principios o en lo que es importante en mi misión de vida personal y organizacional, pues el decir no, en realidad, fíjense qué interesante, si yo digo que sí, tengo a lo mejor, digo que sí una tarea y digo que sí otra, tengo las manos ocupadas. O sea, el principio del vacío que dicen los físicos en cómo se forma. Cuando yo digo que no a algo, estoy generando espacio para tomar algo que realmente puede agregar mucho valor a mi vida, que puede ser desde cuestiones que a veces le llamamos esto es importante, aunque no es urgente. Pero, por ejemplo, es algo importante descansar. Es algo importante poder dormir, es algo importante ir al gym, recrear las relaciones con la familia, las relaciones importantes. Pero si tengo mi agenda que digo sí a todo porque soy incapaz de decir no, pues la verdad es que no hay hueco, claro. No hay un espacio. Y a veces se genera entonces también el síndrome en las organizaciones, que es el síndrome del burnout, que es como de...
Un agotamiento, ajá. ¿No? Emocional,
exacto,
y físico.
Estoy quemado, estoy así ya a tope de todas las actividades.
Y entonces me vuelvo irritable, exacto, con las demás personas.
Exacto, estoy irascible, tengo un nivel de estrés impresionante y esto la verdad es que genera un impacto organizacional porque entonces tenemos el síndrome que es rotación de personal o que la gente simplemente dice,
me voy.
Exacto.
Y esto tiene consecuencias finalmente económicas, organizacionales, en la vida de las personas.
Y de reclutar otra vez a la gente.
¿Cuánto te cuesta? Exacto. ¿Cuánto tiempo te va a llevar también, ya que estamos hablando?
Y además enseñarle, ¿no? Al nuevo, claro. Al nueva persona que llega, enseñarle a lo mejor el nivel de expertise que ya tenía el otro colaborador, simplemente porque estaba tal cual abrumado de actividades.
Y entonces habrá una baja en la productividad y pérdida económica. Exacto. Si queremos medirlo. Exacto. En esos parámetros.
Exacto, si lo queremos medir, entonces eso es un alto impacto en la organización que hemos visto a nivel de, a través del despacho en el cual estamos, muchas organizaciones están como en ese efecto donde hay personas que están literalmente quemadas y dicen, no, es que ya no puedo con otra actividad más. O la gente, de hecho, ya te pregunta, oye, dame prioridades. Claro. Okay, ¿quieres que haga ABCDE? ¿Qué primero? Claro. Entonces, administras tu tiempo basado en prioridades.
Por no mencionar el impacto en la salud física y emocional, pues, de las personas, sí, porque sí. El estrés a este nivel del burnout ya genera problemas fisiológicos que pueden manifestarse como dolores de cabeza, gastrointestinales, ausentismo, ya no quieres ir a trabajar.
Exacto, ya la gente no le encuentra como un para qué, un significado, porque es así como...
Es una fuente de una gran dosis de estrés.
Otra vez lo mismo, o toda esa parte de colitis, gastritis, todo eso que sabemos, y que además la gente ya también, fíjate, cuando ya le pierde como el significado y el sentido, esa parte motivacional que tenemos todos los seres humanos de, ay, otra vez voy acá y estoy así, hay gente que allá no se ve, ¿no? Con todo el cerro de papeles apenas asoma, claro, los ojitos.
Por esa sobresaturación de la que hablabas.
Y también de no priorizar, no delegar y la incapacidad de decir no.
Al volver del corte, justamente brindaremos algunas recomendaciones tomando en cuenta estas referencias de nuestra invitada.
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Mario Benedetti.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos brindando recomendaciones para la administración del tiempo, vamos a escuchar un poco de música con Café Quijano, es el nombre de esta agrupación que nos presenta un tema titulado Robarle tiempo al tiempo.
No es ayer, todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena. Y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde aquí. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Continuamos el día de hoy con la visita de la maestra Sandra Sevilla, maestra en Desarrollo Organizacional y Humano, quien nos brinda recomendaciones para la administración del tiempo. En la primera parte del programa hemos analizado el arraigo cultural que tenemos con la impuntualidad, hemos reflexionado en torno al costo financiero y emocional de la impuntualidad también, hemos identificado algunos de los ladrones del tiempo en la vida cotidiana, y ahora pasaremos al terreno de las recomendaciones. Antes tengo algunos comentarios y experiencias que nos comparten nuestros radioescuchas. Por ejemplo, Guadalupe dice, yo soy muy impuntual impuntual, pero no sé por qué, ya que cuando tengo un compromiso muy importante, desde 2 horas antes empiezo a prepararme, y aún así se me hace tarde. Esto ya me ha traído problemas de pareja y con mis amigos, pero de verdad sí tomo el tiempo, y aún así, por lo general salgo muy tarde. Incluso un día perdí un vuelo de avión, y también mis amigos lo perdieron por esperarme. Me tocó pagar 3,000 pesos para que cambiaran el vuelo. Puede ser algo psicológico, solo me pasa cuando es muy importante el compromiso, y me están presionando mucho para que esté a tiempo. Es la experiencia que nos comparte.
Qué interesante, Guadalupe, ¿verdad? Puede ser, ¿eh? Hay también un factor, por supuesto, inconsciente, en el sentido de que llamamos incluso como esa parte de hacer un sabotaje mental a nivel personal, y que generalmente tiene sentido porque va con situaciones en las que a veces no queremos hacer. Por ejemplo, que si te dicen, bueno, mañana tienes que ir al dentista que te saquen la muela.
Claro.
Generalmente es como increíble, pero se te olvida, ¿no? Dices, ya cuando te habla el doctor, oye, pues no tenemos una cita. Ay, ¿de veras? Y aunque la tengas agendada, o que tu celular te avise, hay un factor inconsciente que es como un bloqueo por algo que quiero evitar pasar. Entonces, pudiera ser que en este caso podría ser esa parte como inconsciente, y ahí algo que nos puede ayudar mucho es, a lo mejor una noche antes del evento o de la situación, programarnos también a nivel como de, bueno, mañana voy a estar en tiempo, todo va a estar bien, voy a llegar puntual, soy una persona efectiva, y entonces eso también podemos empezar a quitar la programación un poquito que tenemos inconsciente para hacernos más efectivos.
También se ha comunicado Mantis Cósmica. En una ocasión esperé a una persona 3 horas.
Wow.
Afortunadamente estaba en un museo y, bueno, me entretuve con eso un rato. Ismael nos comenta que en el IMSS es todo un calvario para ser atendido.
Sí.
He pasado 6 horas esperando. Observé con sumo disgusto que las secretarias llegaban tarde o salen a comer un aperitivo, tratan mal a los pacientes, en fin, este es otro, un ladrón del tiempo.
Sí,
terrible.
Definitivamente. Ahí es, definitivamente es esa parte como el ladrón del tiempo ajeno, en el que tienes que esperar por un servicio, y entonces pues es como esa parte de, uy, aquí me quedo.
Claro, en ese sentido las instituciones también tienen que cambiar.
Por supuesto, toda esa parte, a lo mejor toda la parte de nuestros servicios públicos que tenemos, también sería como importante valorar el tiempo de los demás.
Seis
que
horas.
Estoy consciente que eso tiene que ser como una infraestructura y un cambio más profundo.
Nos dice también Verónica, una de las cosas que dejé de hacer por falta de tiempo es tocar instrumentos musicales. Solía tocarlo con mis amigos, eran muy buenos momentos,
sí.
Y ahora lamentablemente son solo recuerdos.
Fíjate que esa parte, a veces, efectivamente, cuando tenemos como tantos compromisos o esa incapacidad de delegar o de decir no, generalmente donde tomamos el tiempo es de nuestra vida personal, que es lo que mencionábamos, de mi descanso, del sueño, del ejercicio, de los momentos agradables que nutren como la parte personal, y es donde de alguna manera está ese costo de oportunidad. O sea, es la factura que pagamos por no administrar el tiempo.
Claro, y frecuentemente dejamos de hacer cosas por falta de tiempo.
¿Qué cosa has dejado de hacer por falta de tiempo?
Estudiar, ya no salgo, ni con mis amigas, y así me la vivo en la casa ya.
Ir a ver un partido.
Tuve que dejar la escuela, pues son pretextos, ¿no? Pero también es parte del tiempo que quitan ellos y un poco de mi cuidado personal.
Y a veces por falta de tiempo o porque no creemos tenerlo, lo desperdiciamos precisamente en otras cosas que no son importantes, no nos damos cuenta que debemos dedicarnos más tiempo a nosotros.
Por falta de tiempo, pues socializar con amigos, familiares. Por falta de tiempo es lo que más me afecta.
¿Qué podemos hacer para administrar mejor nuestro tiempo? A veces nos alcanzan las fechas y entonces terminamos apagando infiernitos y atendiendo,
sí,
más lo urgente que lo importante.
Así es.
Y aquí pasamos al terreno de las recomendaciones.
Perfecto, muy bien, Alonso. Fíjate, hay muchísimas recomendaciones. Quisiera como centrarme en dos muy importantes. Seguramente nuestros radioescuchas han leído o han escuchado el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, y él habla de una matriz que tiene 2 variables, lo urgente y lo importante. Y de ahí se hacen 4 combinaciones, lo que es urgente y es importante, lo que es importante y no es urgente, lo que ni es urgente ni es importante, que increíblemente a veces también dedicamos tiempo a eso, y también la parte de lo que es urgente y no es importante. Generalmente quisiera centrarme como en los 2 principales cuadrantes, lo que es urgente y es importante. ¿Qué entra ahí? Entra, por ejemplo, desde la parte de que un cliente te está esperando muy enojado y entonces le tengas que dar una respuesta, o tengas que entregar un proyecto que tiene una fecha límite y es así como de ya, porque si no hay multas, hay una penalización.
O pierdes el negocio.
Exacto, por supuesto. O ahí entran las emergencias. Si obviamente ahorita hay un temblor o te empieza un infarto, pues obviamente es urgente y es importante atenderlo. Tendrías que dedicar tiempo a eso. Sin embargo, en ese cuadrante, de acuerdo a un estudio que hizo este señor a nivel mundial con altos líderes de empresas transnacionales, descubrió que ese cuadrante, si bien es cierto, pues está dentro de la parte que nos toca vivir como seres humanos, pero tendríamos que dedicar increíblemente, ¿cuánto porcentaje crees de tu vida?
A planear.
O de tu semana, en ese cuadrante tendríamos que estar dedicando alrededor de un 15% de nuestro tiempo. O sea, hay una cantidad que está ahí presente. Sin embargo, se ha descubierto que la mayor parte de los seres humanos estamos ahí un 80% del tiempo. ¿Esto a qué se debe? A que descuidamos el cuadrante 2. ¿Cuál es el cuadrante 2? Aquello que es importante, sin embargo, no es urgente. ¿Qué entra ahí? Por ejemplo, planear, delegar, la parte de prepararte, tomar imprevistos, la parte de decir no, esparcimiento, la parte de las vacaciones.
La importancia del ocio.
Exacto,
y la recreación.
Claro, la parte de capacitar a los demás. Sí. Eso es importante, mas no es urgente. Y entonces en nuestro cerebro entra como esa parte de, bueno, no urge, dejémoslo. Al cabo, es hasta dentro de un mes, no pasa nada. Y entonces eso que es importante, llega un momento en que si no lo atendemos en la fecha que tenemos, lo increíble va a ser que, ¿qué creen? Se va a brincar al cuadrante 1. Entonces ahora ya es urgente y hay que resolver inmediatamente. Y entonces, si todo el tiempo las actividades se nos están brincando a ese cuadrante, estamos reaccionando a los eventos.
Estás tomando decisiones de acuerdo
apresurada
a ese criterio.
Ajá. Y entonces, efectivamente, Kobe dice, bueno, ese cuadrante existe, la emergencia, pero tendría que ser la menor parte de tu tiempo. Ahí es donde entran lo que bien dicen los bomberazos, apagar infiernitos y que los apagamos una y otra vez.
Pero que no sea el sistema, digamos,
exactamente,
cotidiano.
Porque no documentamos, no planeamos y algo importante, no aprendemos de eso que a lo mejor resolvimos de manera urgente. Y puede ser algo tan sencillo si ustedes lo ven como te empieza a doler una muela o tus chequeos médicos, de repente dices, bueno, pero no me duele tanto, me tomo la aspirina o me tomo cualquier analgésico. Y de repente lo vas pasando una semana, otra semana.
Hasta que ya no aguantas.
Exacto, hasta que un día en la madrugada ya tienes el cachete así súper inflamado, el dolorón, y vas de emergencia a un hospital.
Algo que era importante se volvió urgente.
Exacto, porque no lo atendiste en el momento, ¿no?
Las recomendaciones es escribir todo esto, es decir, en una hoja divides en dos y pones lo que es importante y lo que
la
es urgente.
La parte importante sería empezar a gestionar más nuestro tiempo desde el cuadrante número 2. ¿Qué estrategias concretas entran en cuadrante 2? Que es la parte de planear. Podríamos tener una planeación semanal. Hay muchos que hacen una planeación diaria. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en el día?
Hasta con horario.
Exacto,
incluso. Exacto,
claro, con horarios, con colores, si le sirve, con post-it pegados a lo mejor en el salón.
Para
o en
tener
la
una panorámica más fácilmente.
Exactamente. Y además aquí en esta parte de planear les voy a dar otra recomendación súper importante. Generalmente los seres humanos, esto es muy curioso, empezamos a hacer las actividades que menos nos gustan en el tiempo en el que somos menos productivos. Hay una doctora que se llama Kleitman, ella es inglesa, y ella dice que todos los seres humanos tenemos algo que les llamamos los ritmos circadianos o el ritmo biológico. Hay personas que son súper efectivas en las mañanas.
Sí.
O que son súper efectivas en las noches, ¿no? En las madrugadas. Cada quien conoce su ritmo. Cuando dices, ¡ay, tengo un punch de energía ahorita! Saco todos estos pendientes. Lo curioso es que hay veces que dices, ¡híjole, tengo que hacer este reporte que me toma una hora! No, lo dejo. Y resulta que cuando ya urge, dices, bueno, lo voy a hacer ahorita después de la comida o en la noche. Que curiosamente para ti, en tu aspecto personal, es tu hora menos efectiva porque es cuando ya no tienes fuerzas o te estás durmiendo. Entonces, fíjense lo increíble. Ese mismo reporte que puedes hacer en las primeras horas de la mañana, si es que tú rindes más en la mañana, te tomaría la mitad de tiempo. Pero como lo dejamos después, cuando ya estoy aburrido, cuando no tengo tanta energía, mi ritmo biológico ya bajó, y además es una actividad que no me gusta, le voy a dedicar el doble de tiempo que si lo hiciera en otro momento.
Entonces hay que identificar los
exacto
momentos en que funcionas mejor.
Claro,
para
y yo creo que eso lo sabemos, ¿no? O incluso te lo puede decir tus amigos o tu pareja. Oye, lo tuyo es la mañana, ¿no? O de plano en la noche es así como, ya, no respondes, ¿no? Ya no funcionas. Entonces, identificar eso y hacer en ese momento de mayor energía las actividades que menos te gustan. ¿Para qué? Para que cuando va bajando tu fuerza y energía en el día, pues obviamente
lo
te quedan las actividades que te gustan. Exacto.
Algunas recomendaciones de nuestra invitada.
El Expreso de las 10.
Regresamos. Galería de Pensamientos. Un hombre se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Charles Darwin.
Hoy estamos conversando con la maestra Sandra Sevilla, maestra en desarrollo organizacional y humano, quien nos brinda recomendaciones para la administración del tiempo en la vida cotidiana. Y se ha comunicado César, dice, una vez tenía una cita de trabajo, pero por el tráfico se me dificultó llegar a la hora acordada. Al llegar, el cliente salió amablemente y me dijo, lo siento, no te puedo recibir, la cita era a tal hora y tengo otro asunto pendiente. Sí. Tal vez tenías un buen negocio, un buen producto, claro, que ofrecer, un buen servicio, pero llegaste tarde.
Exacto, es como la parte que le llamamos como el costo de oportunidad, ¿no? O sea, obviamente es una oportunidad que se te va y no hay manera de que regrese.
Porque además esto permanece en el tiempo, porque es la imagen que dejas frente a la persona.
Claro, claro. Esa parte es algo que cuidamos nosotros mucho en el despacho de Remus y Asociados, como esa parte de dar tiempo al tiempo, ¿no? Y de valorar que obviamente todos los ejecutivos, todas las personas tienen un respeto y hay una actividad que tienen agendada.
Claro, el respeto es una palabra muy importante también en este aspecto. Angélica dice, he dejado de visitar a mi madre por no decirle a mis amigos que no. De pronto llegan de sorpresa a mi casa y por no decirles que no, dejo de ir a visitar a mi madre. Y entonces viene esta deuda de afecto.
Claro,
¿no?
Y ahí es otra vez el cuadrante 2. Lo importante que es esa relación de afecto con la mamá y lo que hemos estado comentando, Alonso, de decir, bueno, pues la incapacidad de decir no. ¿Y a qué decimos no? O sea, decimos no, acuérdense, como esa parte de tengo esto, si yo puedo soltar esto, tengo espacio para que llegue algo importante o que yo haga algo que me gusta.
Hay que robarle un poco de tiempo al tiempo, ¿no? De donde puedas obtenerlo. David dice, en ocasiones tengo que dejar de vivir con mi hija, porque salgo muy tarde de trabajar, y además hago galletas para vender, y se me complica mucho, creo que unas horas más al día no me caería nada mal, es lo que nos comenta.
Fíjate que siempre eso escuchamos es, ay, ojalá el tiempo tuviera, cada día tuviera 30 horas, pero fíjate, yo creo que igual, aunque tuvieran 30, si no planeamos, si no delegamos, si no priorizamos, diríamos, ¿por qué no tiene 40?
¿Qué otro tipo de recomendaciones podrías compartir con nosotros? El uso de algunas herramientas que nos ofrecen los dispositivos móviles, por ejemplo, alarmas, calendarios, para planear semanal, mensualmente, diariamente.
Sí, eso también es muy importante, Alonso. La tecnología existe, pues ayudarnos de esa parte. Sin embargo, sí he encontrado que aún personas que tienen la alarma, el celular, el iPad, la persona que te habla por teléfono, de todos modos hay como una cuestión interna de administración. Decíamos que un desorden personal puede ser un gran ladrón de tiempo. Y también hay algo muy interesante la otra vez que estaba como informando y actualizándome en este tema que damos de capacitación en algunas organizaciones, descubría una recomendación de un doctor que se llama Tony Schwartz. Él es también de la Universidad de Harvard, y él decía algo muy interesante, que viene como a revolucionar un poco. Decía, bueno, en lugar de administrar tu tiempo, administra tu energía. Y en ese sentido, él una recomendación muy puntual que hace es como esa parte del descanso o de generar como, por ejemplo, la parte de energía a través del alimento, como colaciones. Él dice que generalmente cada 90 minutos, qué interesante, cada hora y media, nuestro cerebro llega como a un pico y entonces empieza a descender la energía y la concentración. Sí, ¿cuáles son los indicadores que tenemos los seres humanos? Por ejemplo, empiezas a bostezar o empiezas a como, ay, ¿en dónde iba? O pierdes foco, pierdes concentración. Muchas veces en ese afán de tengo que terminarlo, haces un sobreesfuerzo, lo cual obviamente te toma más tiempo. Esa es como la paradoja. Hay veces que decimos, no tengo que terminarlo, pero te vas a extender más. La recomendación que hace este doctor es decir, bueno, dótate de energía. ¿Qué puedes hacer? Tómate 5 minutos. Levántate, ve por una nuez, una manzana, toma agua.
Estírate un poco.
Estírate un poco, sal a caminar. Si tienes un jardincito, te oxigenas, regresas a la actividad y increíblemente vas a ser mucho más efectivo que si sigues ahí sentado.
Claro, porque a veces pasamos 8 horas muchísimo sentados.
Bueno, 8 horas sería lo ideal, ¿eh?
Solamente en la jornada, claro. Y luego vas a casa y la historia continúa. Porque los horarios ya no tienen un límite, en buena medida por la presencia de la tecnología. Ayer lo analizábamos en el programa.
Sí. Entonces, esa puede ser otra recomendación. Es como de, hazte caso. Tu sus señales internas biológicas que tenemos, que es bostezo, estar parpadeando mucho, estar cabeceando, y entonces esos son indicadores que tu cuerpo te manda a decir, necesito, pum, así como algo de energía para poder concentrarme más y rendir mejor.
Además, esto que decías de las colaciones es muy importante, porque a veces por una mala administración del tiempo te saltas el desayuno, sí, o la comida, o comes tarde, y esto tiene un impacto en nuestro rendimiento laboral, si lo quieres ver, claro, de esta manera, pero también en nuestra salud.
Claro, y fíjate, es muy interesante porque generalmente lo que sacrificamos otra vez es el desayuno, porque sales corriendo, ¿qué me pongo? Ya voy, sí, tarde, se me olvidó el maletín, bla, bla, bla. Y entonces ese es el alimento más importante que te da energía. A veces medio comes sentado frente a la laptop, a lo mejor tu sopita, y lo que generalmente hacemos también culturalmente es en la cena, es como de ahora,
ay,
sí.
Ay, te desquitas.
Y es increíble porque en la cena es cuando necesitas menos proteína, menos carbohidrato y menos energía. Entonces tu estómago está lidiando con toda esa parte de hacer digestión y luego ¿qué pasa? No duermes. Entonces se vuelve a generar como otra vez el ciclo, no descanso, despierto como agotado, sin energía, no tengo tiempo y entonces se vuelve un círculo vicioso.
Pues muchas gracias por venir al programa, maestra Sandra Sevilla.
Un gusto,
y compartir
aquí
estas recomendaciones con nuestro auditorio, ojalá que las pongan en práctica uno de estos días. Y bueno, esperamos contar contigo en alguna otra ocasión para seguir hablando de estos temas.
Será un gusto, muchas gracias por la invitación.
Las personas interesadas en contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de algún correo electrónico o algún teléfono?
Claro que sí, tenemos una página web del despacho Remus y Asociados, es www.remusyasociados.com, o también puede ser vía correo electrónico a sandra@remusyasociados.com. Será un gusto saber de ustedes.
La maestra Sandra Sevilla cuenta con maestría en desarrollo organizacional y humano y hoy ha compartido su experiencia con todos ustedes a través de la radio. Muchísimas gracias, quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se enciende y que se apaga, que se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia o se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se calla. Pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Tiempo para entender, para jugar, para un sueño dura lo que dura el sueño. El tiempo dura lo que dura el tiempo. Curioso elemento el tiempo. El tiempo sopla cuando sopla el viento. El tiempo ladra cuando ladra el perro. El tiempo ríe si tú estás riendo. Curioso elemento el tiempo. Curioso elemento el tiempo. Curioso elemento el tiempo.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.